Cualquier crítica al poder puede ser castigada con penas de cárcel.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 18 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar en el control técnico acá en la cabina en la tarde de hoy con Efraín García, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en nuestro espacio. Tendremos información con emprendedores, cuentapropistas, economistas. ¿Dónde está el emprendimiento? ¿Cómo está el cuentapropismo? La contracción y el impacto que tiene en esto, pues, la inflación en los primeros días de este 2024. También información actualizada de dos presos políticos del 11J y el plato fuerte de nuestro espacio, bueno, pues las conclusiones del juicio ayer en horas de la noche contra los manifestantes de Nuevita. Tendremos en exclusiva para Cuba al Día el testimonio dramático, por cierto, de Belkis del Sol, la madre de Jenis, su hija, Jenis Artola del Sol, que se le ratificaron 10 años de petición fiscal por el delito de filmar un cartel supuestamente que decía abajo Díaz-Canel. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo a los 2:09 de la tarde, en la noche de este miércoles, como acabamos de decir, el Tribunal Provincial de Camagüey ratificó las peticiones fiscales en contra de 14 residentes del poblado de Nuevitas, procesados por su participación en las manifestaciones de agosto del 2022. En una sala penal repleta de efectivos de tropas especiales, dijo a Martín Noticias Belkis del Sol, madre de Jenis Artola del Sol. En otro orden de informaciones, presentan recurso de súplica a favor de la manifestante del 11J, Lázara Karenia González, en Matanzas. Grupo de cubanos con I-220A se reúne con la congresista cubano-americana María Elvira Salazar. Y experto advierte sobre efecto contradictorio de las medidas y precios en Cuba. Así lo explicó a Martín Noticias de La Habana el economista Omar Eberlendi Pérez Villanueva. Unión Europea exige a Rusia la liberación de Alexei Navalny a 3 años de su encarcelamiento por Vladimir Putin. Detienen a 25 balseros cubanos en un lapso de 24 horas en el sur de la Florida. Y revelan presiones del embajador cubano contra diputado de Costa Rica en San José. Y finalmente, diciembre fue el mes con más hechos de represión registrada en Cuba en el año que concluyó 2023, según un informe publicado por el Centro de Asesoría Legal Cubalex, que dirige la destacada abogada cubana-americana residente en los Estados Unidos, Larixa Diversen. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Dios mediante, pues, con la asistencia de la producción, esperamos en breve tener la comunicación en Santa Clara, Cuba, con un emprendedor, un cuentapropista, para que nos ponga en perspectiva, pues, la situación que tenemos, que enfrenta el cuentapropismo en este primer mes del año, en medio de la inflación, pues la situación lamentable que enfrenta la economía cubana y lo contradictorio del efecto de las medidas de finanzas y precios que ha establecido para este 2024 las autoridades cubanas. Vámonos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya ahí el contacto con el emprendedor, el cuentapropista, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la radioescucha.
Bueno, 18 de enero. Los economistas, los expertos, los contadores continúan, pues, hablando que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios, dadas a conocer el martes en la Gaceta Oficial sobre los nuevos precios, no solo traerán afectaciones a la población por el incremento de los precios, sino también afectará al emprendimiento, al contrapropismo. ¿Cómo anda, Joel, el emprendimiento? ¿Cómo andan las cafeterías privadas? ¿Cómo andan los emprendedores de a pie, que son los que asisten al pueblo en este enero del 2024?
Sí, bueno, Tomás, como es conocido, cada año los meses de enero son meses difíciles y duros para cualquier negocio, y mayormente aquí en la isla, que siempre estamos luchando contra la corriente para poder subsistir y mantener nuestros negocios. Hay desabastecimiento total prácticamente con la harina de pan, por ejemplo. Las MIPYMES ya no tienen harina de pan. Hay algunos que tienen harina de pan y la tienen a 200 y tantos pesos la libra de ese vital producto para muchos negocios. El aceite subió de precio, que también es necesario. Es decir, que se ve un incremento de precio en la, donde nosotros, por lo general, adquirimos nuestra materia prima, nuestros productos para vender, para elaborar y mantener nuestros negocios. Esto debido también al incremento de del dólar en el mercado negro, y unido también a todas estas medidas que ha dictaminado el gobierno, que va a poner en práctica, todas estas medidas que van en contra del desarrollo de la economía particular, es decir, en contra de la economía de quienes estamos resolviendo hoy en día el problema de ese cubano, ese trabajador, esa persona que necesita subsistir, que no le alcanza con lo más mínimo de la cuota que oferta el Estado, y esa persona hoy en día aquí, el cubano, está subsistiendo del sector particular, mayormente las MIPYMES, que son los que venden al por mayor, y a veces están unidades que todo el mundo puede adquirirlo, pero se está viendo un rechazo ya por parte de estos negocios con la implementación de estas medidas. Hay muchos que dicen que se dictaminaron, pero no la va a poder implementar, porque el país, el gobierno, no está en condiciones para ello. El gobierno está simplemente tratando de mantenerse económicamente a través de los impuestos que ha dicho que va a implementar, pero no se volca hacia la productividad, hacia realizar paquetes económicos que favorezcan a la producción de alimentos, a los servicios y demás. Ha dejado que el sector de particular sea quien tome cartas en el asunto, y ahora el manganazo, como decimos en buen cubano, es todas estas medidas que van directamente afectar a los trabajadores por cuenta propia, a las MIPYMES, a las medianas, a pequeñas empresas, y por ende se va a ver afectado el cubano de a pie, la mayoría de la población cubana.
Joel, se dice que ya hay algunos cuentapropistas que, con las contracciones que hayan entregado su licencia, ¿tú crees que esto va a seguir ocurriendo?
Sí, Tomás, mira, con todo este control que quiere mantener, bueno, todos los negocios deben estar controlados, pero no con al extremo que está, quiere implementar el servicio el Estado, es decir, el gobierno. Pero ahí yo conozco personas que viven en lugares lejos, que tienen negocios intrincados, que no les negocio mantener ese negocio de forma legal por parte de, entrando por la ONA, es decir, que todo su negocio sea registrado por la ONA y ese negocio vaya prácticamente quiebran por sí solo, y que están optando por entregar sus patentes y tratar de ir jugando ahí el más menos al ratón y al gato para mantener su negocito, que es el sustento de vida diaria. Es decir, los grandes negocios, los grandes mi pyme, los dueños de mi pyme, estas cosas, están esperando a ver qué ocurre. En enero es un mes a prueba. Se implementan en febrero, hay mucha gente que van a recoger los guantes, como decimos un buen cubano, y que vaya el sol con donde vaya. Pero hay otros que dicen que todas estas medidas sí se van a implementar, pero ahora en este momento no van a ser, porque ellos son los únicos que están manteniendo el poquito comida que está recibiendo la población. Cuando te digo comida, digo aceite, frijoles, arroz, altos precios, pero lo tienen ahí. Si el Estado mete una guerra contra las MIPIMES, ya esto va a ser una declaración total, una declaración total de la economía, porque ya no va a haber dónde poder comprar lo que hoy está ofertando. Estas MIPIMES, que son lo poco que se oferta en Cuba hoy desde el punto de vista de alimentación, lo tiene el sector particular.
Gracias, Joel Espinosa Madrano, en la ciudad de Santa Clara, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar pues la comunicación con alguien que maneja el tema financiero y el tema de las MIPIMES muy bien. El contacto lo vamos a establecer cuando nos autorice la producción en La Habana, Cuba, con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, con quien ya tenemos comunicación en la capital cubana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, usted que es un hombre muy bien informado, estamos a 18 de enero, ¿cómo anda el pulseo, para ponerlo en un contexto pugilístico, cómo anda el pulseo entre las MIPIMES, los MIPIMEROS y las instituciones cubanas que advirtieron que iban a ejercer medidas de control a partir de enero? No se han implementado todavía, pero ya los MIPIMEROS están preparándose para ver qué ocurre. ¿Cómo anda el enfrentamiento entre el sector privado y el gobierno que pretende más regulaciones contra ella? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, aquí hay que partir, Tomás, de un criterio, que es el aumento de precios. Un aumento de precios que se da un escenario inflacionario y que, por tanto, afecta a toda la ciudadanía. Por un lado, el gobierno exige mayores impuestos y, por otro lado, entonces las pymes lo que pretenden es aumentar los precios para poder tener ganancias. Hay que decir que, por ejemplo, en la cuestión del transporte, el gobierno pretende subsidiar el combustible del sector privado. Y ojo con esto. Eso no va a traer consigo que se puedan mantener los precios tal cual los tenemos hoy dentro de la transportación. Al contrario, sabemos que va a haber carencia de combustible dentro del mercado y que, por tanto, ocurrirá un aumento, un alza de precios notable.
Sí, porque los transportistas tendrán que ir a la bolsa negra, entonces.
Exactamente. Y por otro lado, eso va a tener un impacto en los alimentos. Ahora, todo el tema de transportación desde La Habana hacia el interior del país de los productos alimenticios se van a encarecer.
Ahora, ¿este escenario a dónde conduce, Ángel? Porque en medio de todo este escenario que usted está planteando, son estos MIPIMEROS, es duro decirlo, pero es la realidad, precios altos, astronómicamente altos, pero los únicos que pueden suministrar lo básico que necesitan los cubanos, porque, Ángel, hay que decirlo, el gobierno cubano ha abandonado la empresa estatal socialista, el mercado, ahí no hay nada.
Sí, sí, realmente el sector privado es quien sostiene hoy, vamos a decir, el consumo de alimentos que tiene la población. Y otros sectores también de la economía, como es el transporte, como es el sector de alojamiento y demás. Bueno, el gobierno cubano no le va a quedar más remedio que ceder. Lo que pasa es que estamos frente a un enfrentamiento que sucede como en muchas sociedades ha transcurrido, sobre todo en el siglo XIX. Lo que pasa es que aquí estamos en el siglo XXI y hemos escogido el camino más largo para llegar al capitalismo, un capitalismo que es un capitalismo del tercer mundo y a veces, como dicen los humoristas, con amplias posibilidades de pasar al cuarto, si no ya nos encontramos en el cuarto. Y Cuba no se merecía esto, Cuba se merecía mejores oportunidades desde el año 59 a la fecha. Deberíamos tener un país más desarrollado y nos hemos encontrado un país empobrecido, un país en la calamidad total, y ahora, bueno, toca enfrentar esta crisis en medio de situaciones de que no se logra ni siquiera, vamos a decir, políticas públicas estables, y lo que se plantea es reducir constantemente ahora el gasto público. Parece que el gobierno se da cuenta ahora de la necesidad de reducir el gasto público, está hablando de esto, pero está hablando de esto en un escenario totalmente de calamidad, de crisis total de las infraestructuras, donde los sectores más vulnerables no tienen capacidades para afrontar la crisis. Y luego, ¿lo está diciendo quién? Lo está diciendo un primer ministro, un presidente, un ministro de Economía y Planificación que dicen ser socialistas y están tomando medidas neoliberales, y medidas neoliberales fracasadas, no medidas liberales, como debiera haber sido en su momento.
Ángel, nos hiciste llegar pues el análisis tuyo, como siempre, de las últimas partidas, las últimas resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios. Básicamente tiene que ver con la empleomanía de cubanos que trabajan en empresas extranjeras. ¿De qué se trata en la isla?
Bueno, están pretendiendo subir los tipos impositivos, las escalas, las tasas y demás de todos los que trabajan en el sector de la inversión extranjera, el cuerpo diplomático, pero también de los cubanos que están empleados en el exterior. Es decir, es interesante el fenómeno también. Van a cobrarle doblemente los impuestos, porque si usted está empleado en el exterior, usted paga impuestos en el otro país y luego le va a tocar pagar impuestos acá en Cuba. Esto es algo totalmente absurdo. Y están planteando también un incremento de impuestos a los socios de las MIPYMES, están planteando un incremento de impuestos a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores de esas micro, pequeñas y medianas empresas. Y ojo, porque esos trabajadores que tenían salarios, vamos a decir, de que de alguna manera les permitía un mayor nivel de consumo, ahora con estas medidas prácticamente se van a ver afectados. Entonces, no se está promoviendo ni tan siquiera el trasvase del sector público hacia el sector privado para reducir la carga fiscal, para reducir el déficit. No, no. Se le está cobrando también a aquellos que aportan a la economía cubana, a los empleados propiamente, no a los socios de las MIPYMES. Estamos hablando de personas que son empleados, las micro, pequeñas y medianas empresas, que llegan a percibir salarios incluso superiores a los 30,000 pesos y ahora les quieren cobrar. Claro, les quieren cobrar, y eso parte de un criterio de envidia, de cuestiones, vamos a decir, de bajezas humanas que tienen los funcionarios públicos que apenas llegan a percibir salarios de 8,000 pesos cubanos al mes.
Increíble, muy lamentable. Gracias en La Habana al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a quedar ahí en la capital y vamos a cerrar este último segmento de la primera parte de Cuba al Día antes de irnos a la pausa con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. El análisis sobre la situación de los presos políticos y también la situación económica. Contacto ahora en la capital cubana a esta hora de la tarde con la destacada economista y única mujer condenada en la primavera negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en La Habana, Cuba, para nuestro espacio. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a tu equipo de producción y a los oyentes.
Bueno, tenemos dos temas. Vamos a dejar el tema económico para el final, pero obviamente tú, por tu colaboración, por tu trabajo también en el Centro de Derechos Humanos, y quería compartir contigo pues la situación de que continúe el ensañamiento a cualquiera en Cuba que se atreva a protestar en medio de las penurias. Me refiero específicamente al juicio que ya pues se había pospuesto en varias oportunidades sobre los 14 jóvenes en su mayoría. Entre ellos está esta muchacha Mayelín Rodríguez Prado, que tiene 21 años, 22, acaba de cumplir, con una niña de un año y algo, que acababa de nacer su hijita cuando ella firmó las protestas. Ayer concluyó el juicio, Marta, a pesar de que muchos familiares no han querido colaborar. Sí pudimos hablar, como siempre ha colaborado con este espacio, con pues la mamá de Jenis del Sol, pues Jenis Artola del Sol, su mamá pues estuvo aquí con nosotros, ella participó los dos días del juicio, ya pues nos explicó que concluyó ayer el juicio con la ratificación de las peticiones fiscales que van hasta los 15 años. En el caso de Jenis, pues su mamá nos dijo aquí que, figúrate tú, Marta, a ella le están pidiendo 10 años por el mero hecho de haber filmado un cartel que supuestamente decía abajo Díaz-Canel. No lo puso ella, simplemente lo filmó. ¿Hasta dónde llega este ensañamiento con las personas que se atreven a disentir en el país, Marta?
Sí, Tomás, esto no es algo nuevo, es algo que hemos venido soportando durante mucho tiempo. Los que llevamos tantos años en la oposición, bueno, yo tengo 35 años soportando esto. Y no es un problema solamente de los golpes que te puedan dar, de todos los golpes que pueda tener un disidente de tantos años como yo en el cuerpo. Es un problema del hostigamiento, de la persecución, que es lo único que sabe hacer bien esta dictadura. Si la dictadura fuera tan eficiente en la producción como hostigando a la gente, bueno, pues este país sería una maravilla, porque imagínate tú que constantemente los disidentes tienen seguimiento japonés, quiere decir a la punta del pie. O sea, el seguimiento es constante ahí, de, no de todos, pero de la mayoría de los disidentes que estamos en la oposición de hace mucho tiempo. Y además de eso, el hostigamiento desde el punto de vista del aislamiento social. Te quieren aislar de los vecinos, de los amigos, de los familiares, te quieren aislar de todo el mundo para que te ahogues, te asfixies. O sea, que es una crueldad extrema lo que tiene esta tiranía con aquellos que disienten, que cada día son más y van a ser más todavía. Porque te imaginarás que los familiares de estos 14 presos que han sido juzgados en Camagüey, pues esos familiares indiscutiblemente no pueden estar aprobando lo que hace la involución.
Marta Beatriz Roque Cabello, 18 de enero, jueves, ¿cuál es el impacto que se ve ya en La Habana con las medidas de finanzas y precios establecidas desde diciembre y muchas de ellas ya implementadas a partir de enero?
Mira, Tomás, yo pienso que esto está mal, pero se va a poner más malo a partir del primero de febrero. Porque el primero de febrero empiezan los precios de los combustibles. Y entonces la gente va a estar inmovilizada, porque hay lugares en Cuba, pequeños pueblos, donde lo único que funciona es el transporte particular. Y prometieron que en esos lugares, lo prometió Marrero en uno de sus discursos, que en esos lugares el precio iba a ser diferenciado. Pero es que no pueden hacer eso, porque te imaginarás lo que sucedería. La gente iría a esos lugares a buscar el combustible, etcétera. Eso no lo pueden hacer y no lo han hecho de facto, lo que quiere decir que mucha gente va a estar sin forma de moverse. Porque si un kilómetro en esos momentos costaba 50, 60 pesos en un taxi colectivo, no te estoy hablando de particular, en un taxi particular te podía salir fácilmente en 200 pesos, pero en un taxi colectivo, un kilómetro 50 hasta 80 pesos, ahora con este aumento del combustible, imagínate tú cuánto costará moverte de un lado a otro, de un municipio a otro, en un carro.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así la primera parte del espacio este jueves 18 de enero. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 18 de enero. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo que nos acompaña en la producción de este espacio en la tarde de hoy. Efraín García en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez en la producción. Antes de pasar con nuestros invitados, recordar algunos de los titulares en el tema cubano que pues son noticias. A esta hora de la tarde, diciembre fue el mes más represivo en cuanto a hechos de derechos humanos registrados en Cuba en el 2023, según el informe del grupo Cubalex. Revelan presiones de embajador cubano contra diputado costarricense. Y detienen a 25 balseros cubanos en un lapso de 24 horas en el sur de la Florida. Unión Europea exige a Rusia la liberación del opositor Alexei Navalny a 3 años de su encarcelamiento por el gobierno de Vladimir Putin. Experto advierte, se trata nada más y nada menos que Omar Eberlendi Pérez Villanueva desde La Habana, el efecto contradictorio de las medidas de finanzas y de precios en Cuba establecidas a partir de este mes de enero. Grupo de cubanos con IDOS 20A se reúne con la congresista cubano-americana María Elvira Salazar y presentan recurso de súplica a favor de la manifestante del 11J, Lázara Carenia González, en Matanzas. Y finalmente, ratifican peticiones de hasta 15 años de cárcel para 14 manifestantes de Nuevitas. El gobierno cubano los convirtió en presos políticos. Así dijo a Cuba al Día hoy, en horas de la mañana, Belkis del Sol, la madre de una de las enjuiciadas, Jenny Hartola del Sol, condenada a 14 años de prisión. El delito, filmar un cartel que supuestamente decía abajo Díaz-Canel. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En este segmento vamos a tener información actualizada de 2 periodistas presos en el Combinado del Este cumpliendo largas condenas. Lázaro Yuri Valle Roca cumpliendo 5 años de condena por haber firmado una protesta de sociedad civil en Centro Habana. Y Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las protestas populares en Guira de Melena en Artemisa, quien tuvo visita este martes 16 de enero y está en precarias condiciones, sobre todo el problema alimentario en el penal de máxima seguridad combinado del Este. Y para hablarnos sobre la situación de Bello, tenemos el contacto ahí en Guira con su esposa, Yuleidis López González. Muy buenas tardes, Yuleidis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo anda Jorgito?
Bueno, Tomás, te diré que el martes fue suicida y él me hizo saber que no se le están dando la alimentación correctamente a las personas que tienen diabetes. Es decir, tampoco le están dando el medicamento, los medicamentos controlados, como la clorhidrato, la ricuperacina, el de la presión, y todo eso tiene conocimiento la doctora Suanel, que es la jefa de salud de la prisión, y la dirección del penal. Están también los presos del 11 de julio, que están en cambio de fase, aún están arbitrariamente en máxima seguridad. La están pasando pésima, Tomás, pésima. Los diabéticos que se inyectan insulina no tienen cómo medírsela, se la están poniendo al azar, que eso es grave para la salud, porque antes de inyectarse, usted debe medirse el azúcar, ver por dónde la tiene. Y es decir, que están sin nada, sin nada, sin nada, sin nada.
No hay ni medidor de azúcar.
No, no tienen ni para medirse el azúcar.
Y en esta situación está Jorge también.
Sí, está Jorge y varios presos más también están ahí.
Pero figúrate tú, pero figúrate tú, si tú no te mides el azúcar, a lo mejor te está poniendo más dosis o te está poniendo menos de la que es. Eso es algo catastrófico.
Efectivamente, porque antes de inyectarse deben medírsela, a ver si la tienen bien o la tienen alta o la tienen baja. Es decir, que están atrozos. Están ellos ahí. Las dietas médicas ni hablar. No le están dando la alimentación de dieta médica que llevan esos enfermos tampoco, Tomás.
¿En qué condiciones te contrata Jorge después de más de 45 días sin poderle llevar la java? No tenía nada que comer.
Nada que comer. Estaba en blanco. Esperando que nosotros llegáramos para poder suministrarle los alimentos. Estaba en blanco. Porque de hecho, el día antes él viró su alimentación para atrás porque estaba que no había quien se la comiera.
Sí, porque esa es la otra cosa. Dice que lo poco que están dando el combinado está en pésimas condiciones de elaboración.
En pésimas condiciones. Y como mismo te digo, él, así hay varios presos también que la viraron para atrás porque no se la podían comer, porque estaba en candela.
Yuleidis, ¿pudiste conocer a través de Jorge el tema? Se está hablando mucho por parte de los familiares que hay un incremento del hacinamiento en los penales por la cantidad de presos que hay. ¿Así está también el combinado?
Sí, el combinado está abarrotado. Las celdas donde están ellos están con la mayor capacidad de personal. Está abarrotado.
¿Ahora cuándo
sacan
es la
próxima? Sacan 7 y meten 14.
¿Ahora cuándo es la próxima visita, Jorge? Todavía no se sabe.
No, a los 35 días, para allá a finales de febrero, por principio de marzo, más o menos por ahí.
Yuleidis, muchas gracias por este reporte. Yuleidis López González, directamente de Juira de Melena, actualizando la situación del comunicador independiente Jorge Bello Domínguez, en precarias condiciones, ahí en el penal combinado del Este. Vamos a cerrar este segmento antes de pasar con la entrevista con Belkis del Sol, para hablar de la conclusión del juicio contra los 14 manifestantes de Nuevitas ayer en el Tribunal Provincial de Camagüey. Vamos a intentar la comunicación también con Eralidis Frometa, comunicador independiente y esposa del también periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, en precarias condiciones también en el propio penal donde está Jorge Bello, combinado del Este. Recordemos que Yuri le fue revocada el régimen de menor rigor que por tiempo de cumplimiento le corresponde. Lo tienen en prisión cerrada luego de haber sido llevado a campamento ahí en las periferias del combinado, y lo tienen en prisión cerrado y hostigado nuevamente por su posición política. El contacto lo establecemos ya en este segmento en La Habana, Cuba, con la comunicadora independiente Eralidis Frometa. Muy buenas tardes, Eralidis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, sabemos que tienes la visita el lunes, pero no queríamos dejar de terminar, porque hace días no hablamos de él, al menos hablas por teléfono con él hasta que lo puedas ver en persona, pero según tenemos entendido por lo que nos comunicaste hoy, sigue la pesadilla que está sufriendo Lázaro en el combinado del Este, sin medicamentos, sin atención médica, pésimos alimentos, prisión cerrada, hacinados. ¿Qué sabes de Lázaro? ¿Qué te dice?
Bueno, Tomás, sí, lo que sé es que aún a él, pese a todas las enfermedades que adquirió dentro de la cárcel, aún el régimen continúa negándole la asistencia médica y ni siquiera un medicamento para la circulación, para los dolores, se le ha podido entrar, ¿no? Porque es que no se lo han admitido ni siquiera. Continúa con toda esta frialdad que está haciendo acá en Cuba, tomando los baños de agua helada, porque ni siquiera el agua caliente que se ordenó para el baño se le están dando, ¿no? Entonces, la salud de él está complicada. Él está prácticamente en un punto poniéndose en las mismas condiciones que tuvimos a la expresa política Xiomara Cruz Miranda, y todo esto es debido a la falta de asistencia médica, que no se la dan a tiempo, ¿no?
La visión de llevarlo al especialista de la vista, nada.
Tampoco nada, no le han visto el problema de la vista, no han visto el problema de los pulmones, no han visto el por qué comenzó a ser de repente hipertenso. Todavía no sabemos la causa de qué han generado todas estas enfermedades.
Ralidis, todos los presos la pasan realmente mal, pero en el caso de Yuri específicamente hay un enseñamiento. Yuri ha sido revocado antes que tuviesen que llevar nuevamente su caso a análisis. Ya por adelantado lo dijeron que hasta octubre de este año no se va a valorar su caso. O sea, se va a cumplir los 5 años en prisión cerrada.
Exactamente, Tomás, y ahí estamos viendo, ya Yuri está para ser nuevamente reevaluado, pero según la situación legal que yo tengo ahí, que dice bien los días, los años, los meses, que ya él ha cumplido una cárcel sin ningún tipo de beneficios, nada, supuestamente en octubre, pero entre un paréntesis dice denegado, cosa que no entiendo porque aún estamos en enero, no hemos llegado a octubre del presente año, ¿no?
Ahora, Eladís, otro ángulo que quisiéramos hablar contigo, que es la parte que te toca a ti de cerca. El lunes tienes la visita. Ya yo me imagino que esta semana tú estás en función de eso. Eralidis, ¿cuánto hay que costear? ¿Cuánto es el costo de llenar un saco de comida para llevárselo a tu ser querido ahí en el Combinado del Este? ¿Qué cuesta esto?
Bueno, mira, Tomás, yo te voy a decir algo que nunca me he puesto a notar todas las cosas que le compro a Yuri, pero sí sobrepasan de los $100, porque los productos acá todo por día suben. El costo de un transporte está oscilando entre 5,000 pesos solo para llevarte, ¿no? Ni siquiera te esperan. Entonces, por muy pocas cosas que uno lleva a la cárcel, siempre se hacen un peso, porque yo...
Cuando tú estás hablando $100, estamos hablando la transferencia 25,000 pesos cubanos.
De 25,000 pesos cubanos, realmente sobrepasa. Ahora mismo acá en Cuba, llevar una java a la cárcel sobrepasa de los 25,000 pesos. No, y yo al menos lo estiro hasta donde me da ese dinero para llevarlo un poquito de cada cosa, que no llega prácticamente ni a la mitad del saco. Déjame explicarte, no llega a la mitad del saco porque todo está muy caro, todo. Por día han subido los precios. Si el régimen ha sido el que incrementó esta subida de precios, y ahora mismo con esta situación que hay del combustible, me imagino que un transporte va a costar no más de 10,000 pesos, imagino, ¿no? Entonces, estamos en un límite de que nuestra familia, que están en una cárcel injustamente, el régimen nos sigue acorralando para, no sé, que se nos mueran, llegue el momento que ya vayamos allí tan siquiera a verlo, porque no podamos llevarle nada ni prácticamente de comida, porque ahora mismo una libra de carne cerdo está sobrepasando los 500 pesos cubanos, los frijoles están en 500 pesos, el arroz en 200 pesos, y todo está carísimo, ¿no? Y yo, por ejemplo, que no percibo una libreta de abastecimiento para coger las 2 o 3 miserables libras de arroz que dan, ni nada. Es decir, que yo tengo que repartir ese dinero para comprar todo, hasta lo que le llevo de comida a ella.
Increíble. Las gracias a la capital cubana con la comunicadora independiente Eralidis Frómita. Y como habíamos prometido, este último segmento lo vamos a dedicar a analizar el impacto de la ratificación de las peticiones hasta 15 años de cárcel para los manifestantes de Nuevistas, que concluyó este miércoles en hora de la noche en el Tribunal Provincial de Camagüey. Bueno, ayer miércoles en la noche en el Tribunal Provincial de Camagüey, en juicio celebrado en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, concluyó el juicio contra los 14 residentes del poblado de Nuevitas por su participación en las manifestaciones del mes de agosto del 2022 en una sala penal repleta de efectivos de tropas especiales y donde se ratificó las peticiones fiscales contra ellos. Así nos dijo, pues, Belkis del Sol, quien explicó que antes de acabarse el juicio, pues, tanto dentro como fuera, el tribunal estaba totalmente militarizado. Belkis, pues, ha explicado ya la reacción de los enjuiciados que fueron regresados en precarias condiciones para los penales donde se encontraban. Esta mañana logró hablar con su hija, pues, Jenis Artola del Sol, que está devastada por la decisión del tribunal implacable contra estos jóvenes que lo que hicieron fue salir a protestar los días 18 y 19 de aquel año 2022, cuando llevaban un prolongado tiempo sin servicio de electricidad y en precarias condiciones. En 21 días, supuestamente, pues, el Tribunal Provincial entregará las sentencias firmes de este proceso que concluyó con una serie de irregularidades tremendas. Vamos a poner a disposición de toda la audiencia ya en este momento el testimonio que nos ha dado desde Nuevitas, Camagüey, donde ya regresó con muchas dificultades Belkis del Sol, la madre de Jenny Artola del Sol, que está en Granja 5, ya condenada, con 10 años que le pidió el Tribunal Provincial, y esperar ahora qué va a venir en la sentencia firme. Escuchemos. Belkis, ¿a qué hora terminó el juicio?
A las 9:45 de la noche.
¿Y cuál fue la decisión del tribunal?
Bueno, el fiscal habló bastante feo para todo en general, y le tiró duro a todo el mundo. Y ahí hay un muchacho que ahora no me acuerdo cómo él se llama, a él se le piden 10 años y él dijo 15, así, 15, Mayelín 15 y este de los Johnson 15, y todos los demás 10 y el otro 4. Pero la abogada, la rusa, ahí le hizo una clase de defensa en general a todo el mundo, que locos nos quedamos, locos. Esa mujer le ha tirado duro al fiscal, duro.
Venga acá, Belkis, y a Jenny 10 años.
Sí.
O sea,
a Jenny le piden 10 años por tirarle una foto a un letrero. A un letrero que, según ellos, decía bajo Díaz-Canel.
Imagínese usted, o sea que ratificaron las peticiones fiscales. ¿Y ahora en qué tiempo esto se va a hacer firme?
Bueno, dijeron que podía ser dentro de 10 o 20 días, pero vaya un poquito más, yo le tiro un mes.
¿Y cómo tomaron esto los muchachos?
No, imagínese, ellos salieron de ahí con el alma caída, porque ninguno esperaba esa cantidad, ni que todo siguiera así, ¿me entiende? Esa Jenny misma ahora me llamó, vaya de barata, porque imagínese.
¿Ya la regresaron a Granja 5?
Sí, anoche mismo, ellos todos duermen en su granja, en su cama, ¿me entiende? Y aquellos, si usted ve, aquellos parecían unos asesinos, dos caballitos adelante, la policía más atrás, ellos en jaula, pitando, pidiendo vía, no, y a la hora de llevárselo fue igual. A la hora de llevarlo, eso metía el alma, eso daba una clase mala impresión, terrible. Ellos no son asesinos, por Dios.
Belkis.
Ellos no hicieron nada. Entonces ahí hubo un abogado, ajá, que dijo de que era peor, que le habían pedido muchos años a esos niños, que todos eran de 20 a 25, 30 años, que ellos no habían hecho nada para el 11 de julio. El 11 de julio se había hecho más cosas, más grave. Y el 11 de julio no había sucedido nada, no, como una que no le habían pedido tantos años. No, ¿para qué decir? Una cantidad de boinanegra. Anoche, de acabarse el juicio, yo creo que dentro teníamos 40 boinanegras. 40 yo creo que teníamos. Bueno, ya te digo, aquello daba la calle cerrada, todo. Nunca en mi vida, en la edad que yo tengo, yo había visto semejante cosa.
Estaba totalmente militarizado el tribunal.
Todo. Y entonces una prima de Jenny, el primer día no fue, yo fui solita, el primer y el segundo día. Ella fue ayer, pero llegó un poco tarde, porque de aquí de Nuevita el transporte está muy pésimo. Y yo hablo con ellos para que la dejen subir. Dijo redondamente que no. A las 1:00 p.m, cuando dieron la hora de almuerzo, yo bajo a comer algo y me la tropiezo allá abajo. Y hablo con ellos para que la dejaran subir. Dijeron redondamente que no. La muchacha tuvo que venir para atrás.
Venga acá, Belkis. ¿Y cómo fluyó el juicio ayer ante la decisión? ¿Habló la seguridad del Estado por la mañana, por fin?
Sí, habló la seguridad del Estado. Ese declaró uno por uno. Le declaró al tribunal por uno por uno.
¿Y qué dijo la seguridad del Estado? ¿Le echó a los muchachos?
Sí, imagínate.
¿Y por la tarde qué pasó en la sesión después de almuerzo?
No, igual, siguió la cosa caliente. Ahí fue donde habló el fiscal este, ya a las 7:00 p.m. de la noche habló él ya para darle ya. Y ahí fueron los abogados. Y vaya.
El presidente de la sala fue el que dictaminó que se ratificaba todo.
Sí, el fiscal.
El fiscal. Bien, uh-huh. Y cuando emitieron la decisión, ¿cómo reaccionaron los muchachos?
No, imagínate. A todos se les cayeron las alas, los familiares igual, a todo el mundo. Son muchos años para cosas que ellos no hicieron. ¿Mm? Cosas que no. Entonces Yaneli, de que las reuniones, y Yaneli decía que no, que en su casa no se había hecho reuniones. Esa Yaneli está destruida, esa niña, esa señora le piden 10 años, al hijo 10 años. Esa mujer tiene hijos. Tiene otra causa por una pastilla de 5 años. No, esa mujer está desbaratada.
Ahora, pregunta Belkis, cuando llegue la sentencia firme, ¿ustedes van a apelar?
¿Para qué? Mire, yo mismo no tengo dinero. Ayer mismo fueron 4,000 pesos, más los cigarros que le compré a Jenny, más lo que yo comí ahí. Antier, en total, yo he gastado 10,000 pesos, porque para la casa donde yo fui fueron 1,500 pesos, donde yo me quedé antenoche en Camagüey. Un visitante me llevó. Yo fui para la llave, eso está en casa del demonio, para allá. El sábado se me va el hijo grande de Jamie para La Habana. Yo tengo que buscar un carro para llevármelo el sábado de aquí de Nuevita. ¿Sí? Él tiene que estar a las 10 de la mañana en Camagüey, en la semi, que a las 11 sale la guagua para La Habana.
¿Cuánto entonces, cuánto costó la máquina esa para todos los familiares, para Nuevita?
14,000 pesos.
¿14,000 pesos?
Uh-huh.
¿Cuántos familiares eran?
Éramos 6.
Imagínese usted, de madre.
Uh-huh.
Bueno, muy lamentable todo esto. Sus conclusiones de todo esto, muy injusto todo, Belkis.
Uh-huh. ¿Para qué vamos a apelar? ¿Para volver a seguir? ¿Y para qué? Esto no tiene solución.
Muy disgustado.
Y hay que seguir para adelante y ya.
Y tantos años, todos esos muchachos presos ahora. Eso es increíble.
¿Qué pueden pensar esos niños de esta revolución?
Porque son muchachos jóvenes todos.
Efectivamente. No yo con la edad que yo tengo, que ya yo tengo una edad más avanzada. Pero esos mismos niños.
La misma chamaca tiene 22 años y con una niña chiquitica.
Así mismo dijeron también. La chamaca 21, con una niña de 1 año y pico. ¿Entiendes? Han acabado con ellos, la verdad es eso.
¿Y ya usted habló con Jenny después que llegó al penal?
Sí, ahora por la mañana yo hablé con Jenny.
¿Cómo está?
Ahora a las 9 vuelvo a hablar. ¿Cómo? No, imagínate. Ahora a las 9 vuelvo a hablar. Ella anoche apenas que llegó al penal, la jefa le dio el teléfono, llamó, pero pudo hablar con mi mamá, conmigo no, porque ya yo no tenía cobertura.
¿Y qué le dijo ahora por la mañana cuando habló con ella?
No, imagínate que la jefa le había autorizado el teléfono a las 6:30 de la mañana para que felicitara al hijo, y a las 7:00 p.m. fue que se lo dieron, la guardia. ¿Sabe cómo es eso?
Destruida
y con cabeza allá lavada. Ya tiene su cabeza lavada desde ayer. A ella piensa otra cosa.
¿Sí?
No, que es mi hija, yo la conozco ya en el hablado. No, ya el comportamiento de ella cambia, porque se siente más segura. de la posición ya que tienen como presa política.
Es una, por supuesto.
Y como todo, ¿me entiende?
Bueno, de facto, Belkis, esto es una realidad. Son presos políticos.
Sí, en realidad. Pero bueno.
Porque ellos salieron.
El gobierno cubano lo convirtió en preso político.
Claro, porque ellos salieron a ejercer un derecho porque estaban bajo un apagón, bajo problemas, y fueron a ejercer un derecho y el gobierno los metió preso. Así que es así.
Nosotros llevábamos 30 días sin corriente, durmiendo sin corriente, 30 días, y 30 días de levántate y pégate a trabajar sin comida y sin nada. Y cada día este país está peor. Mire, en el mes de diciembre en la carnicería donde yo compro, el nuevito no vino nada. Y llevamos 3 meses nada más con huevito. El arroz de diciembre vino en enero. ¿Qué es eso, caballero?
Terrible.
Ah,
bueno, pues.
Una libra de azúcar en todo el mes.
Y los familiares regresaron todos muy disgustados.
Sí, todos nos regresaron a nuevita porque todos no tenían un dinero para pagar.
Es implacable el gobierno.
Así mismo.
Esto es muy ejemplarizante. Bueno, Belkis, me mantengo en contacto con usted. Seguimos al habla. Un saludo.
Bueno.
El agradecimiento a Belkis del Sol, y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 18 de enero del recién iniciado 2024 acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado en la tarde hoy con Efraín García en el control técnico acá de la cabina, y como de costumbre Patricia Martínez en la producción. Un gusto o un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.